¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Vaya, vaya, cómo ha venido el lunes. Aquí los únicos que hoy están felices son los escolares que andan de días blancos, la mayoría, viendo las canas de los abuelos. Y quien dice abuelos, dice cualquier ser humano de gran corazón que se apiada de esos padres que no pueden eludir sus responsabilidades laborales y que en estos días y en muchos se arrepienten de no haber estudiado magisterio. Por cierto, que si el mundo educativo, su estabilidad laboral pública y sus libranzas, aunque anden en pie de guerra pidiendo rebajas a la jornada laboral, desde siempre la han atraído y se ha dedicado a estudiarlo, le recuerdo que la Comunidad de Madrid ha lanzado una convocatoria de oposiciones para cubrir más de 1.900 nuevas plazas de profesores, tanto de secundaria, FP, idiomas, música, artes escénicas, artes plásticas y diseño. Desde hoy hasta el 18 de este mes se pueden presentar las solicitudes, pero solamente de forma telemática a través del portal de la Comunidad de Madrid. Que le estaba diciendo que hace frío y que el tiempo de este lunes ha sido diseñado para no ponérselo fácil. Ni a usted, ni a mí, ni a ninguno que tengamos pereza del lunes. Siguen las quitanieves facilitando el camino de muchas carreteras madrileñas, donde las cadenas son obligatorias, sobre todo en la sierra, y los guantes y el plumas en las calles a las que por fin llegó el invierno. Y el momento, señores, de probar la primera marquesina de autobús con calefacción.
Disculpe, pero siempre me rebota todo.
El sábado se estrenó en Pedrezuela para alegría de los que se sentaron en su banco metálico y empezaron a notar un agradable calor en sus posaderas, que algunos ajenos a la innovación en un inicio incluso llegaron a confundir con un repentino calentón. El invento es muy sencillo porque el banco tiene un termostato y un temporizador para que la calefacción se encienda y se apague según el horario de los autobuses, pero es necesario que tenga una conexión eléctrica 24 horas. Así el frío, la verdad es que es menos frío. Donde se ponga un asentito caliente, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir a usted que anda ya con el rascador de los cristales de su coche? Dale que te pego. ¿Sabe cuánto cuesta una plaza de garaje en Madrid? Pues mire, de media unos 12.700 euros y como las casas también han encarecido, se han encarecido un 6,8%. En la comunidad donde están más caras es en Madrid, después Pozuelo, Tres Cantos, Alcalá de Henares. Mire, en Madrid están a casi 19.000 euros, en Alcalá de Henares 15.600 euros y Pozuelo unos 15.400. Y dentro de nuestro ámbito de Madrid, los más caros están en el Distrito Centro, donde andan por los 28.000 euros. Hay que ver, señores, que ya ni la guasa la aguanta el cielo. Vaya inicio de carnaval con cancelaciones de premios, de actuaciones, desfiles y cambios de ubicaciones deprisa y corriendo para no acabar con los disfraces hechos un harapo y el maquillaje todo corrido. Y no se quiere que la semana se presenta mejor. No.
Mando espero al hombre quien yo quiero.
Y mientras esperamos a que pase el temporal, le cuento que los madrileños fumamos menos, pero bebemos más. El consumo de tabaco en la Comunidad de Madrid registró en 2024 la cifra más baja de las dos últimas décadas, aunque el año pasado se incrementó el de cannabis, la droga ilegal favorita entre los madrileños, y se duplicó el número de personas que toman alcohol diariamente, según la última encuesta domiciliaria sobre alcohol y otras drogas, con un ascenso que pasa del 6,7% del 2022 al 15,6% de 2024, un 8,9 puntos porcentuales más.
Que no te llama preso, te he llamado si eso.
¡Calla! Y ya que estamos preso, abriendo el melón de los estudios y que al 8M, si se asoma, ya se le ve a lo lejos la pancarta partidista. Mire, dice uno que han hecho en EAE Business School que casi la mitad de las mujeres nunca ha ascendido en su trabajo. El 45,2% nunca ha ascendido, aunque el 37% lleve más de 6 años en la misma empresa y el 61% sea mayor de 40 años, por lo que tendrían la experiencia laboral necesaria para lograrlo. Además, 3 de cada 4 perciben una doble exigencia en su ámbito profesional, sintiendo que deben demostrar más que sus colegas hombres para alcanzar el mismo estatus de reconocimiento. Y por si no fuera poco, seguimos sufriendo la falta de visibilidad y la carga adicional de las responsabilidades familiares. Hablando de hacerse ver...
A verlo.
Ayer arrancaron en Madrid los piquetes inquilinos. Eso que se ha inventado el Sindicato de Inquilinas de Madrid para intentar invitar a la desobediencia civil.
¿Cómo?
Dicen que se van a recorrer los 30.000 bloques de la propiedad vertical de Madrid para convertirlos en espacios de resistencia. Vamos, para animar a los inquilinos a no pagar el alquiler. Luego hablamos con ellos, a ver si charlamos un ratito y nos cuentan qué es esto. Mire, dudo mucho que esta señora tenga algún problema con la vivienda y que sea una víctima de la crisis habitacional. Pero, ¿sabe dónde se ha metido a vivir? Dentro de un crucero. Se llama Debra, no es de aquí, tiene 63 años y está tan forrada que se puede permitir vivir con su mascota en una casa de lujo dentro de un crucero. Tan forrada y un poco triste porque después de que fallecieran sus dos hijos, tomó la decisión de no parar nunca quieta, de conocer mundo y no se le ocurrió mejor manera. Y parece que no es la única porque el crucero es de residentes. 530 apartamentos que van de los 22 hasta los 183 metros cuadrados que cuestan $1 millón el estudio y 8 el más grande. No me diga que usted no lo haría si tuviera el dinero y esa edad. Y luego, mire, hay otro que vive en un avión por 370 euros al mes desde hace más de 20 años.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Bruce Campbell, que tampoco es de aquí, como puede adivinar, tiene 73 años y se ha hecho su casa en un Boeing 727 que compró por $100.000 y se ha gastado 15.000 euros. Mentira, dólares en adaptarlo. Se lo encontró en un bosque, lo compró y le paga, pues, al dueño del terreno eso que le decía, $370 al mes. Volvemos a Madrid porque son las 12 y 29 y aquí hablamos de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid, como siempre, empezamos con el tráfico.
Conduce.
Pues vamos a ver cómo está la cosa por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. En un día no lectivo, con poco tráfico en general, pero les vamos a pedir mucha precaución por la lluvia, por las calzadas que continúan mojadas. Poco tránsito de vehículos en este momento por M30. Sucede lo mismo en las entradas, salvo Avenida de América, con circulación muy densa desde el cruce de la calle Cartagena y hoy especialmente todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, con Santa María de la Cabeza, calle del Ferrocarril, Bustamante, General Lazzi y Méndez Álvaro.
Gracias, Charo. Te llamo dentro de un ratito a ver cómo sigue la cosa.
Hasta luego.
Vamos a las carreteras de la región. Ahí sí que está complicada la circulación, sobre todo por nieve y hielo. Lleve mucho cuidado. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora continuamos pendientes de ese temporal de nieve y lluvia que afecta a la Comunidad de Madrid. Hasta ahora encontrarán 10 vías afectadas ya por nieve, siendo transitable, pero con precaución, ya la Nacional 6 en La Jarosa, también intransitable la M637. En Navafría y ya queda prohibido el paso de camiones y articulados en la M604 y también en la M601 en los entornos de Rascafría y Navacerrada. Ya por último, es obligatorio el uso de cadenas en la M611 en La Morcuera. Al margen de la nieve, en cuanto a la circulación se refiere, van a encontrar en estos momentos tráfico intenso de entrada a Madrid por la A4 a su paso por Valdemoro y ya por la A5 en Arroyomolinos. En el resto de carreteras, tráfico fluido y cómodo.
Vamos a ver.
Uno Madrid. Noticias.
Bueno, pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este lunes 3 de marzo con Óscar Plaza. ¿Cómo estás, Óscar?
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Bueno, pues apenas unas horas después de la ceremonia de los Óscar, Hollywood, la Real Casa de Correos, la sede, ya sabe, de la Comunidad de Madrid, acaba de acoger la ceremonia en la que se han dado a conocer los nominados a los premios Laureus del Deporte Mundial.
Sí, los considerados Óscar del Deporte, premios cuya gala tendrá lugar este 2025 en Madrid por segundo año consecutivo ya. Será el lunes 21 de abril, lunes de Pascua, por cierto, cuando se entreguen los galardones en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en el Ayuntamiento de Madrid. Y acaba de saberse que entre los nominados figura el Real Madrid, también Lamine Yamal, el jugador del Barça, y también Aitana Bonmatí, la Balón de Oro española. Real Casa de Correos, Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, efectivamente, un histórico de la Champions League, 15 Copas de Europa, el Real Madrid. Ha sido nominada también la selección española de fútbol masculino como candidata al premio al equipo del año, el tenista Carlos Alcaraz entre los candidatos al premio deportista del año, o también Teresa Perales por su 28 medalla paralímpica, Omar Márquez, el piloto de MotoGP, y también la organización King Surf por mejorar la vida de los niños y jóvenes a través del deporte. Durante su intervención, el alcalde Almeida ha destacado Madrid como capital del deporte, su compromiso, como demuestran, ha dicho, grandes eventos como la próxima Fórmula 1 o el Mutua Open de tenis, y sin olvidar a los más pequeños. Por eso ha dicho, Madrid es la ciudad del deporte desde la base al cielo.
Se supone ese reconocimiento a una ciudad enamorada, a una ciudad que ama profundamente el deporte y los valores del deportista, que sabe valorar lo que suponen los deportistas y todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de los increíbles triunfos que consiguen en su día a día. Y por eso el 21 de abril Madrid volverá a dar lo mejor de sí mismo, volverá a transmitir la mejor imagen de una ciudad vibrante, llena de energía, comprometida con los valores del deporte y con la práctica del deporte. Y por eso nosotros queremos decirle a los laureos que larga vida a los laureos y que larga vida a la ciudad de Madrid.
La presidenta regional Díaz Ayuso clausurará en breve este acto aquí en la sede de la Comunidad de Madrid, y el próximo 21 de abril, como habéis dicho, esta vez en el Palacio de Cibeles, se conocerán los ganadores de esta 25 edición.
Gracias, Marta. Y nos ocupamos ahora del consumo de drogas, porque uno de cada 10 habitantes de entre 15 y 64 años de la Comunidad de Madrid probó en algún momento el cannabis el año pasado.
Así lo asegura al menos una encuesta en la que ha participado el Gobierno Regional. Encuesta que afirma también que el porcentaje de fumadores se sitúa en la cifra más baja de los últimos 20 años. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y menos de un 34% de los encuestados son fumadores, medio punto menos que en 2022 y el nivel más bajo de los últimos 20 años. Descienden los fumadores de tabaco, pero se ha duplicado el uso de cigarrillos electrónicos. Además, aumenta casi un punto y medio el consumo de cannabis en la Comunidad de Madrid. Unos datos que preocupan y mucho al Gobierno regional, ha señalado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, que incide en la importancia del Plan Regional contra las Drogas.
El cannabis es algo que nos preocupa mucho, porque ha salido un estudio en Canadá que con el consumo del cannabis se han triplicado los diagnósticos de esquizofrenia. El cannabis no solo produce una alteración del estado del ánimo, porque además es depresor natural, sino que también en pacientes que si no lo hubieran consumido serían personas normales, puede tener efecto gatillo y desencadenar el origen de enfermedades mentales. Con lo cual, en la Comunidad de Madrid, control férreo, no vamos a frivolizar las drogas, vamos a ir contra el cannabis.
También se duplica el número de personas que bebe alcohol todos los días, aunque desciende su consumo compulsivo y las borracheras, siendo más frecuente en hombres y jóvenes de entre 15 y 34 años.
Gracias, Marisa. Y seguimos en la parcela sanitaria, porque la consejera regional Fátima Matute, a la que acabamos de escuchar, ha participado en la presentación del primer sistema en todo el mundo de mapeo cardíaco no invasivo.
Eso es, ha sido elaborado por investigadores del Hospital Público Gregorio Marañón tras 20 años de investigación. Y su gran ventaja es que a través de un chaleco permite identificar arritmias casi casi en tiempo real. En tan solo 10 minutos se puede tener un diagnóstico del estado del corazón sin necesidad de hacer, por ejemplo, un electro o un cateterismo. Julia Troya, buenas tardes.
Buenas tardes. De 20 años a 10 minutos, 20 años de investigación que se traducen ahora en tan solo 10 minutos para registrar la actividad cardíaca de un paciente. Hablamos de un nuevo hito en la sanidad madrileña, el primer sistema en el mundo no invasivo de mapeo global del corazón en tiempo real gracias a la tecnología Corify. Más preciso, más rápido y que mejora los tratamientos. Se trata de un chaleco con electrodos adheridos al tronco de la persona y que permiten detectar la actividad eléctrica del corazón desde la superficie sin necesidad de practicar cateterismos para obtener un diagnóstico. De esta forma, explica el cardiólogo del Gregorio Marañón, Felipe Atienza, los profesionales pueden conocer las características de una arritmia. Los pacientes ganan seguridad y comodidad.
El beneficio fundamental es, primero, conocer la actividad eléctrica del corazón sin necesidad de introducir ningún catéter y poder dirigir el tratamiento de una forma personalizada según el tipo de arritmias que tengan. Los pacientes normalmente vienen con un simple electrocardiograma de superficie que difícilmente nos orienta a saber dónde tenemos que ir. Con este sistema podemos saber cuáles son las características de la arritmia, diseñar el tratamiento más preciso y más eficaz antes de hacer ningún tipo de tratamiento.
Y es que las arritmias, la fibrilación auricular y la taquicardia ventricular afectan a millones de personas en todo el mundo. Este innovador sistema se ha aplicado ya en 1.800 pacientes, la mitad bajo el paraguas de estudios clínicos de investigación.
Gracias, Julia. Decir además que la consejera Matute ha explicado que a causa sobre todo del contacto íntimo de hombres con hombres, los casos de hepatitis A, este dato es importante, notificados en la comunidad, se han multiplicado, ojo, por 9 en el último año, llegando a 54 en lo que llevamos de 2025, frente a los apenas 6 casos que se registraban en el mismo periodo del año pasado.
Y de la crónica de sucesos destacamos lo primero, que la Policía Nacional ha desarticulado en Madrid un grupo organizado de grafiteros que causó daños en el transporte público por valor de 300.000 euros.
Para realizar las pintadas detenían el convoy accionando la palanca de emergencia y paralizando el normal funcionamiento del servicio. Formaban pequeños grupos para acceder sin autorización y fuera del horario de apertura a las instalaciones donde se encontraban los trenes estacionados. En un acto del que enseguida vamos a hablar, el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, se ha felicitado de la detención de este grupo que ha causado daños, entre otros lugares, en vagones del metro.
Los madrileños tienen que saber que este tipo de acciones tiene un coste y un presupuesto muy grande a la hora de regenerar y limpiar los vagones que están siendo vandalizados. Desde luego sí que me gustaría hacer un llamamiento a esos jóvenes que están perdiendo el tiempo en vez de hacer otras cosas mucho más interesantes en su propia vida y a sus familias también, con el fin de que no se hagan este tipo de hechos. Yo creo que tenemos que ser contundentes contra lo que es este tipo de grupos de grafiteros.
A los 11 detenidos se les imputan los delitos de daños, desórdenes públicos, allanamiento de domicilio jurídico y grupo organizado.
Y le contamos también que la Guardia Civil ha detenido a dos hombres por numerosos robos en interior de viviendas unifamiliares de Rivas hacia Madrid.
Sí, lo explica Mercedes Martín, portavoz de la Benemérita.
Dos detenidos por 18 robos en el interior de viviendas en un mismo barrio de la localidad de Rivas hacia Madrid. Lo que hacían era acceder mediante el escalo por las vallas perimetrales al interior de las viviendas y su único y principal objetivo eran los vehículos que encontraban abierto. De allí sustraían todos los elementos de valor que encontraban. Han llegado a perpetrar una decena de robos en una misma noche en la zona referida y ya han sido puestos a disposición judicial.
La investigación se inició a finales del mes de diciembre.
Y hablamos ahora del dilema parquímetros sí, parquímetros no, porque el proceso de votación popular para la implantación del servicio de estacionamiento regulado en el barrio de Zofío, en el distrito de Usera, se ha abierto el lunes y va a permanecer abierto hasta el día 17 de marzo.
En la página web de participación del ayuntamiento en Decide Madrid, donde pueden participar todas las personas mayores de 16 años que, lógicamente, estén empadronadas en este barrio de Zofío. La iniciativa, según el ayuntamiento, responde a la petición de numerosos vecinos que se dirigieron a la Junta Municipal, de Usera, para reclamar una solución a los problemas de aparcamiento que existen en el barrio, situación que además se ha visto agravada por el efecto frontera originado por otras zonas SER implantadas recientemente en los cercanos barrios de Moscardó y de Almendrales. Mientras dure esta fase de consulta, se va a habilitar de todos modos un punto de ayuda para atender a los vecinos que tengan pues dudas sobre el proceso de inscripción. Va a estar ubicado en la Junta Municipal, en la avenida de Rafael Ibarra, número 41, y abrirá de lunes a viernes en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
Y del capítulo de movilidad reseñamos también que el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad, Jorge Rodrigo, ha presentado hoy la campaña cívica de Metro de Madrid.
Campaña, ha explicado Rodrigo, para sensibilizar a los usuarios sobre comportamientos y actitudes que mejoran la convivencia. La novedad del día, la novedad de hoy, es que los asientos verdes, esos destinados a viajeros con movilidad reducida, personas mayores o embarazadas, que se instalaron ya como prueba piloto el año pasado en algunos trenes de las líneas 1, 6, 8 y 10, ahora se van a extender a todos los trenes de la red de metro.
Los asientos de color verde, que son los asientos que van a estar reservados para esos madrileños que utilizan el Metro de Madrid y especialmente que tienen algún tipo de problema, a lo mejor algún tipo de movilidad reducida para las embarazadas y sobre todo también para nuestros mayores. El asiento verde va a ser el asiento reservado para este tipo de personas, para este tipo de madrileños.
Hoy hemos sabido además que se ha reforzado la línea 12 de metro y se han modificado dos expediciones del Metro Ligero Este ¿Para qué? Bueno, pues para mejorar los desplazamientos de la gente afectada por esas obras de soterramiento de la 5 que está desarrollando el Ayuntamiento de Madrid. Ah, Pepa, y también del metro. Es noticia además que la Comunidad de Madrid va a instalar 6 nuevos ascensores en la estación de metro de Alto de Extremadura, de la línea 6, para facilitar la entrada y salida de viajeros. En los próximos días, la compañía metropolitana publicará ya la licitación para llevar a cabo estos trabajos con un presupuesto de casi 19 millones de euros.
Bueno, y insistimos con esto por si le interesa. La Comunidad de Madrid incorporará 1.972 profesores a la educación pública el próximo curso.
El plazo de presentación de solicitudes ha comenzado hoy lunes y va a durar hasta el próximo 18 de marzo. Está previsto que las pruebas de la fase de oposición arranquen aproximadamente en la segunda quincena del mes de junio. Del total de plazas, 1.877, la gran mayoría, corresponden a secundaria. Hay luego 28 para docentes de las escuelas oficiales de idioma, 18 de música y artes escénicas, otras 34 en artes plásticas y diseño, 29 para profesores y 5 para maestros de taller y 15 para especialistas de formación profesional.
Y en Alcorcón, el Centro Municipal de las Artes, Teatro Buero Vallejo, ha recuperado hoy su actividad, aunque con zonas precintadas, después de tener que ser desalojado ayer por los bomberos de la localidad tras detectar un grave daño estructural en una de las escaleras de acceso a la segunda planta del edificio.
Segunda planta donde estaba previsto celebrar diversas actividades infantiles del carnaval. Para el PP de Alcorcón, lo ha dicho su portavoz Roberto Marín, el equipo de gobierno no puede ocultar su responsabilidad.
Lo que ha pasado hoy es síntoma de lo que iban pasando muchos años en Alcorcón. Nosotros en Alcorcón estamos arrastrando una deuda socialista hace muchísimos años y ahora las instalaciones, como desde el Partido Popular denunciamos, están sufriendo esas consecuencias.
Las actividades y servicios que se realizan en el centro van a poder seguir desarrollándose con normalidad, aunque por prevención va a permanecer cerrada la zona afectada hasta que se realicen los trabajos de reparación que son necesarios.
Y acabamos este repaso informativo en otro teatro, el Teatro del Centro Cultural Municipal, el Federico García Lorca de Rivas Vacia Madrid, en cuya reforma el Ayuntamiento ripense va a invertir 183.000 euros.
Con el fin de aumentar la visibilidad del público, ampliar de 190 a 220 el número de butacas y reforzar además los sistemas de iluminación y de sonido. Desde el consistorio argumentan que este espacio es uno de los más utilizados en la ciudad, en Rivas, porque es ideal para montajes de formato mediano frente a otros recintos de mayor envergadura, de mayor tamaño, como el Auditorio Pilar Bardén, que es bastante grande. Por ello, una de las principales mejoras es la reforma del patio de butacas del Salón de Actos, que consiste en subir, en elevar los asientos con una estructura para que se pueda ver bien desde todos ellos.
Bueno, por cierto, si estás interesado también, Óscar, se buscan a 600 personas para trabajar en la próxima edición del Mutua Madrid Open, que se va a disputar del 21 de abril al 4 de mayo en la Caja Mágica de la capital de España. La misión principal, bueno, pues que van a tener, pues atender al público en los controles de acceso al recinto, comprobando las entradas, acreditaciones, permitiendo el paso al público autorizado al evento y la acomodación. Es imprescindible tener disponibilidad total para esas fechas en las que se va a celebrar el Mutua Madrid Open del 21 de abril al 4 de mayo y pueden elegir en el turno de mañana o en el de tarde.
Pues es un buen plan, desde luego, para la Caja Mágica. Qué poquito queda, ¿eh? Para sí, el sí. Mutua Madrid, para tener aquí a Alcaraz, a Sinner, no sé si a Djokovic.
Ya está todo aquí.
El plato fuerte del tenis madrileño.
A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana,
Óscar. Venga, Oscar. Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Se sabe que alrededor del 10% de la población tiene artrosis en nuestro país, una enfermedad degenerativa para la que actualmente no hay cura. El tratamiento, por tanto, va dirigido a aliviar el dolor, retrasar su evolución y mejorar la calidad de vida de los pacientes. En el caso de la artrosis en las manos, los reumatólogos recomiendan realizar movimientos de flexión y extensión de los dedos, aplicar calor y frío y evitar hacer fuerza con ellas. Unos tratamientos que no siempre son fáciles de realizar por falta de tiempo. Bueno, pues ahora, con los guantes de relax Quantic Nanotech, es posible hacerlos en nuestra propia casa sin tener que desplazarnos. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa.
Adolfo, ¿de qué manera les ayudan los guantes de relax Quantic Nanotech?
Pues mira, antes de decir que un oyente el otro día nos decía una cosa súper bonita. Decía, mira, lleva con los guantes 3 meses, ¿no? Y dice, ya no me acuerdo de lo que era dolor, de lo que era el dolor de las manos, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor que nos puede ocurrir cuando ya, cuando tenemos tantas personas que ya tienen los guantes y les está yendo muy bien. Bueno, realmente no es magia, lo que hacen los guantes es ciencia, es decir, a través de las ondas pulsantes, de la frecuencia, del masaje, de la vibración, del calor, del primer pequeño baño que nos ponemos en con unos guantes anteriores, que es como la parafina, bueno, así conseguimos que ese dolor se remita, es decir, que realmente la artrosis no se cura, pero sí podemos conseguir que el dolor no exista y que podamos hacer una vida normal. Tan solo usando los 20 minutitos en casa, tranquilamente, puede ser 2 sesiones, 20 por la mañana, 20 por la noche, para dormir también bien, y bueno, y digamos ese adiós al dolor, como ese oyente que os ha dicho que ya no se olvida, ya se ha olvidado de que tenía dolor en las manos.
¡Qué maravilla! Bueno, pues intentemos también arreglar otros dolores, porque también existen tratamientos muy efectivos para el dolor de la artrosis de rodilla y también para el dolor en la zona lumbar.
Sí, mira, en la rodilla trabajamos con terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, para que así penetremos en la articulación, ¿no? Además de masaje, vibración y calor. 10 minutos, una rodillera, se coloca 10 minutos, y luego si nos duele la otra rodilla, otros 10 minutos, la otra rodilla. Caminemos, andemos, subamos escaleras, que es súper sano. Y luego, en el caso de la espalda, tanto cervical como lumbar, también, en este caso, trabajamos con las terapias de LED, doble LED, para que realmente consigamos que ese dolor que tenemos muchas veces en la zona cervical, por postura, en la zona lumbar, por movimientos que hacemos, pues también remita. Así que, digamos adiós al dolor de todo este tipo de artrosis, manos, rodilla y espalda.
¿Y dónde podemos conseguirlos, Adolfo, y con qué ventajas?
Pues mira, os voy a dar un teléfono. Tenéis, por ser oyentes de Onda Cero, un 30% de descuento. Además, si compráis más de un producto, pues más. Y además os regalamos un libro que con mucho cariño hemos sacado, que es Historia de Nuestros Médicos, donde 10 médicos nos cuentan su vida y nosotros, pues bueno, lo novelamos un poquito, ¿no? Así que eso gratis para vosotros, 30% de descuento, llamando a un teléfono que es completamente gratuito, 900-730-122. Lo repito, digamos adiós al dolor de la artrosis, 900-730-122.
900-730-122. Aprovecha estas ventajas y di adiós al dolor. Además, con ese regalo, Historias de Nuestros Médicos. Adolfo Albistur, responsable de Mejorando Tu Vida. Hasta dentro de unos días, Adolfo.
Gracias, Pepa. Un abrazo enorme para todos.
Si sufres de artrosis...
Artículo que no hace más que barbarismo. El último, arranca el botón del timbre del primero derecha.
Aquí no hay quien viva.
10 minutos para que sea la 1 de la tarde. Y aquí en Más de Uno Madrid lo que queremos es hablar con nuestros porteros, con nuestros conserjes. Porque yo creo que más o menos se puede hacer una idea cómo está cambiando la profesión, ¿verdad? Daniel Lorente es presidente de FUCA Madrid, la única asociación de empleados de fincas urbanas de la Comunidad de Madrid. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto de los paquetitos de Amazon, ¿ya esto andan ya ustedes hasta la coronilla o todavía no?
Pues un poco, pero bueno, al menos ahora en Madrid eso se está regulando.
¿Ah, cómo?
Sí, hasta hace un año y medio esto no tenía ningún control y ha cambiado mucho el tema de la paquetería en los últimos 20 años. Pero desde el 2023, de finales del 2023 hasta ahora, ya al menos tiene una regulación en el convenio de empleados de fincas urbanas.
¿Y cuál es, Daniel?
Pues ahora mismo, en el caso de que el trabajador, de que el portero o conserje haga entrega en mano de un paquete a un vecino, o sea, que recoja el paquete del empleado y que cuando vea al vecino le haga entrega de él, entonces tiene que haber un complemento en nómina de mínimo 30 euros.
Mm-hmm. Pero de solamente ese vecino o de todos los vecinos un complemento de 30 euros.
Por todos los vecinos, eso es algo que todavía hay que mirar, pero sobre todo es por cubrir la responsabilidad que tiene el hacerse cargo de un paquete, porque al final no es tanto el trabajo de recoger un paquete y entregarlo, sino la responsabilidad que eso conlleva.
Sí, sí. Y Daniel, ¿cuál es la diferencia, porque hablamos de conserjes y porteros, cuál es la diferencia entre un conserje y un portero?
Sí, pues principalmente es la vivienda. O sea, un portero reside en el edificio, en una vivienda que habilita la comunidad a ese efecto, y un conserje pues vive en su domicilio y se desplaza diariamente a su puesto de trabajo.
Esas personas que viven en el edificio, Daniel, entiendo que esa vivienda, y estando como está el precio de la vivienda en Madrid, bueno, es un regalo, pero que tampoco será... ¿Habrá una disminución de nómina o cómo funciona?
Pues ahora mismo lo que es parte de la nómina, efectivamente la vivienda. Hay un complemento tal que se paga en especie. Al final, por vivir ahí, tienes una dedicación adicional, por así decirlo.
Claro, entonces, claro, porque a ti te pueden te puede molestar cualquier día de la semana.
Sí, sí, cualquier día, cualquier hora, siempre contando, aunque sean emergencias. Efectivamente, que al final el tiempo de desconexión también tiene derecho un portero. Pero al final es verdad que se genera una situación de confianza cuando vives en el mismo edificio en el que trabajas, que bueno, pues esas normas, por así decirlo, se pueden ser un poquito más laxas.
¿Cuántos porteros hay en Madrid?
Pues ahora mismo, entre porteros, conserjes y vigilantes de garaje, que es lo que abarca el convenio, se calcula que unos 15.000.
¿Están en vías de extinción, Daniel?
Pues aquí, es verdad que esto últimamente lo he oído, pero no es el caso. No hay una disminución en el número de empleados de finca. De hecho, prácticamente cualquier edificio que tenga ahora mismo un portero trabajando o un conserje, en el caso de que este se jubile o deje de trabajar, suelen contratar exactamente la misma figura.
Y Daniel, ¿ha cambiado mucho el día a día de los porteros, los conserjes en estos años? Bueno, entiendo que de hace un montón de tiempo sí, pero las funciones, ¿cuáles eran o cómo nacieron y cómo son las que tienen ahora?
Sí, pues a ver, sí que ha cambiado bastante el día a día de un conserje o de un portero. Antes, por ejemplo, estaban las calderas de carbón, para que esa es una idea, que no hace tanto que desaparecieron en Madrid. Y todavía había pues trabajadores que se dedicaban a alimentar este tipo de calderas. Como digo, tampoco estaba la paquetería. Hace 10 años llegaba un paquete de Pascuas a Ramos y ahora llegan diariamente, depende del edificio, una cantidad considerable. También antes es verdad que había un cubo de basura por edificio, ahora hay un mínimo de 3. Y eso, claro, como todo depende de la cantidad de vecinos, no es lo mismo un edificio de 20 que de 200. Entonces, las funciones, sí que es verdad que aunque la base sigue siendo, por así decirlo, la misma, y siendo un servicio al edificio, el día a día sí que ha cambiado bastante.
Y ya para terminar, Daniel, ¿ustedes también están pues ahí como vigilantes de que no haya ocupaciones?
Sí, 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 por supuesto. De hecho, en edificios con porteros, o sea, portero conserje, veo aquí principalmente portero porque reside 24 horas en el edificio. No hay problemas de ocupación, hay algún caso marginal, pero no se dan. O sea, nosotros en la asociación o en el sindicato que estamos creando, no tenemos casos de ocupaciones dentro de los edificios con estos trabajadores. O sea, al final es un método disuasorio. O sea, alguien que vaya a ocupar no va a ir donde hay vigilancia 24 horas.
Sin duda. Bueno, es Daniel Lorente, presidente de FUCA Madrid, la única asociación de empleados de fincas urbanas de la Comunidad de Madrid, con el que nos hemos acercado a esa maravillosa profesión que tanto y tanto nos ayuda a los vecinos. Daniel, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, también ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias.
Cuerpo libre, cuida tu imagen, cuida tu cuerpo y tu salud. Modela tu figura en cuerpo.
¿Qué lunes más lunes, Isabel, de Cuerpo Libre?
Pero lunes total, ¿eh? Me levanto y me vuelvo a la cama otra vez.
Madre mía, y encima como he hecho tanto frío, ahí que hemos tirado de cuchara, hemos tirado
de todo.
De grasa, hemos tirado de todo.
Sí, bueno, pero lo bueno que tiene Cuerpo Libre es que no está reñido el comer bien y el disfrutar de la comida con adelgazamiento. Fíjate, yo creo que es una de las ventajas que tiene Cuerpo Libre y que las personas que llegan a nosotros y empiezan el tratamiento enseguida lo destacan, ¿no? sea, es que estoy alucinando de que estoy adelgazando y estoy comiendo, y estoy comiendo comida normal, o sea, y que esa comida la estamos haciendo toda la familia. Así es como se adelgaza, así nos abandona un tratamiento, así continuamos aprendiendo a comer e incluso a cocinar. Y luego el tratamiento, por supuesto, que hacemos en la clínica, dependiendo del problema de cada uno. Siempre lo decimos, pero es que es real. La gran ventaja y el gran éxito de Cuerpo Libre es que los tratamientos son personalizados. Ahora en esta época, antes de Semana Santa, van a aparecer mil milagros para adelgazar. Cosas que te acarician el oído y que te prometen no perder muchos kilos en muy poco tiempo. Atención con esto, tenemos un solo cuerpo, hay que mimarlo, hay que cuidarlo, hay que saber cómo se adelgaza. Eso es una enfermedad, o sea, es como cuando tienes cualquier otro tipo de patología, vas a ser especialista, pues esto es lo mismo, hay que tratarlo desde ese punto de vista, ¿no? Por eso en Cuerpo Libre, aunque los tratamientos no tienen ningún efecto secundario, hay un gabinete médico que los controla desde el principio hasta el final, y es un tratamiento completo, es un método, tú lo dices muchas veces y es verdad, es un método. Solamente, fíjate, lo más difícil es hacer la llamada. Una vez que llegan a Cuerpo Libre, es coser y cantar.
Sí, todos te dicen, y todos te dicen eso de anda que se lo llego a saber. Puf, sí. La cantidad de vueltas que he dado yo para llegar aquí, que era donde tenía que haber ido desde el primer momento.
Totalmente, Pepa. O sea, eso es una frase que dicen muchísimas veces. La cantidad de tiempo que os llevo escuchando, ¿por qué no habré venido antes, no? Bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena. Tienen que marcar el 91-192-32-32, 91-192-32-32, coger esa cita, venir a conocernos, darnos la mano y empezar a sonreír ya y a tener salud. Además, estamos ayudando con un 40% de descuento en todos los tratamientos y es ese, dar ese primer paso. Hoy día, feíto, lluvioso, bueno, hay muchas personas que les encanta este tiempo, yo es que soy más de sol.
Yo también.
Pero bueno, pues vamos a ponerle una sonrisa y a por ello.
Sí, sí, y además probablemente tengamos, bueno, más facilidades además de ese 40% de descuento. Recuérdanos el teléfono.
91-192-32-32, 91-192-32-32. Lunes, día de buenos propósitos, hay que llevarlos a cabo. Les
sí,
estamos
sí.
Esperando.
Y te va a acercar Cuerpo Libre, ya verás cómo sí, que la sorpresa le daremos en breve. Hasta dentro de unos días, Isa. ¡Mua!
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
En Loving You pasan muchas cosas.
En el terreno sexual, ¿cómo puede una pareja mejorar su comunicación?
Para mí hay tres claves.
Tenemos que tener libertad de ser nosotros mismos y poder decir las cosas que queremos sin tabú.
Es un vibrador con unas formas y modo de uso que probablemente ni os habíais imaginado.
¿Cómo te lo has pasado?
¿Sí? Lo he pasado genial. Tengo ganas de escribir otro disco para volver. Pues
nada. Habla de sexualidad sin prejuicios en Loving You con Nacho Arias, los lunes a la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero. Los teatros del...
Hola, Rosana Huiza.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Mira, aquí temblando.
Pasado
mira,
por agua.
Sí, estaba leyendo yo que el dispositivo del plan de vialidad, bueno, para que pueda usted circular por las carreteras, que se desplegó durante el fin de semana en la Comunidad de Madrid, ha contado con 271 personas, 33 máquinas quitanieves, 410 toneladas de sal y 10.200 litros de salmuera.
Ya lo dije.
No las, tú lo avisaste, ¿no?
No las cantidades, pero sí que advertí que iba a nevar. Es que, vamos...
Ha caído
sí,
bien,
sí,
¿no?
Sí, ha caído.
Bueno,
ha caído
bien. No.
Bueno, bien, a ver.
Bueno, ha caído.
Las lluvias no han sido torrenciales ni a lo grande. Han sido, pues eso, como decimos siempre, chubascos débiles y dispersos, pero que no ha parado ahí, poco a poco, pim, pim, gotita a gotita, y no ha parado. Y nevar, pues también nevó en la zona norte, en las sierras. Pero fíjate que hemos empezado la semana igual que la hemos terminado, pasada por agua. El otro dice lo de los huevos fritos, yo te los paso por agua.
Sí, muy bien, está fe.
Bueno, esta tarde siguen las lluvias y esos chubascos débiles y dispersos por toda la comunidad. Mañana pues exactamente igual, pero con algo más de calorcito, porque vamos a llegar a 14 grados en la sierra y 16-17 grados en el resto de la comunidad, que está muy bien. Las mínimas tampoco van a ser muy frías, 5 grados allí en la sierra y 6 en Alcalá de Henares y 8 grados en el resto. No está mal porque además de todo esto sigue acompañado de agua débil, dispersa por toda la comunidad. Esas lluvias y chubascos se van a dar sobre todo por la tarde. Y he mirado los muñequitos del móvil y el AEMET y todo. Digo, a ver qué se vislumbra un poco así en el futuro. Bueno, pues toda la semana igual.
Sí, ¿no?
Sí, de lluvia a poquitos, cayendo a distintas horas por todos los sitios de la comunidad.
Bueno, está muy bien para criar champiñones.
De lunes a domingo. Yo te lo voy a ir detallando luego en los días.
Pero entonces, Rosana, si viene la lluvia ahora, indudablemente se va a cargar toda la nieve que haya, porque está subiendo la temperatura.
Claro. Yo creo que el agua no viene bien para la nieve. No, a mí, que es la sensación, pero bueno, lo podemos preguntar si quieres.
Venga, ¿a quién se lo preguntamos?
Pues se lo vamos a preguntar a Pablo San Juan Benito, que es el director del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
Pues muy bien, estoy bien.
¿Qué estás viendo? ¿Cómo está el parque?
Me alegra que me hagas esa pregunta. Mira, yo estoy viendo ahora Sierra Nevada, en Granada, en la provincia de Granada. Como hay puente escolar, sí, claro. Como los niños tienen fiesta, me he venido con mis hijos, con la familia, aquí a pasar unos días y hoy nos volvemos a Madrid.
Ah,
y aquí
muy bien.
Ha nevado poco.
¿Hay más nieve en Madrid que en Granada?
En una estación de esquí y aquí ha nevado poco.
Oh, mira.
Anda. Bueno, ¿y qué te cuentan cómo está el parque? Que tú has, bueno, que has dejado unos
pues
días.
En cambio, aquí tenemos la nevada del año, la nevada más grande del año, porque por ahora la verdad es que había habido temporales de frío, había cellisqueado, se había cubierto todo de nieve, pero siempre había sido muy efímero. Había durado muy poco y la capa de nieve había sido ridícula. Y en Cotos ahora hay 40 centímetros de nieve.
¿40 centímetros hay en Cotos? ¡Qué barbaridad! ¿No?
Sí, pues casi dos palmos.
Bueno, ¿tú qué sabes de esto, Pablo? Si estamos comentando que van a subir las temperaturas un poquito y que van a venir muchas lluvias y no va a parar de llover, ¿eso es que se va a llevar por delante toda la nieve que haya?
Bueno, sí, eso la verdad es que es un poquito peligroso por las avenidas, por las crecidas de los ríos, pero bueno, no, la zona de la sierra tampoco es peligrosa por eso, no hay que tener danas ni historias.
Bueno, pues de parque en parque...
Sí que es cierto que probablemente toda esta nieve que haya caído, excepto por lo menos de los puertos para abajo, desaparezca en una semana, sí.
Bueno, que le decía yo, Pablo, que de parque en parque, que usted va de uno en otro, que se nota que le gusta esto de la nieve, el frío y esquiar, sí. Así que disfrute con la familia, que bien merecido se lo tiene. Un beso enorme.
Muchas gracias. Hasta luego.
¿Te parece que nos vayamos a Navacerrada?
Sí, me parece buena idea.
José Luis González, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, José Luis, tú sí estás en el puerto de Navacerrada.
Sí, sí, estamos aquí ahora mismo. Sigue nevando ininterrumpidamente, que lleva tres días. Y como bien decía Pablo, pues han caído unos 40 centímetros, 50 centímetros, depende de la cota. Y la verdad es que estamos contentos. Aquí hace un día un poco desagradable porque hay niebla y ventisca y demás, pero la verdad es que está lleno de gente y la gente está encantada con la nieve que ha caído.
Claro, se ha notado, ¿no?, que no tienen cole los críos.
Sí, la verdad que sí. Mejor había sido un día que hubiera nevado y que hubiera hecho sol, pero bueno, aquí están las familias disfrutando de la nieve y de la naturaleza, y la verdad es que como bien ha dicho, no había nevado nada, salvo poquitas veces que han caído 10 centímetros en tiempo atrás, la nevada grande del año ha sido esta.
José Luis, comentábamos antes, Pepa y yo, que no sabíamos muy bien si la lluvia viene bien o mal para la nieve, si hace que se mantenga, que se deshaga antes...
Sí, a ver, la lluvia viene mal porque al final la termina fundiendo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos en los mapas meteorológicos que manejamos, las cotas están muy variables porque estamos sobre 1800, 1900, que es la cota que tenemos nosotros, así que puede ser agua, puede ser nieve, esa es la incertidumbre que tenemos. Nosotros querríamos que fuera nieve, pero la verdad es que tenemos que esperar a ver qué viene, ¿no? Muchas veces me preguntan, ¿y qué va a hacer hoy? Digo, pues mañana te lo digo, porque esto cambia cada cinco minutos.
Oye, José Luis, eso es que parece que el tiempo se está retrasando. Me explico, que lo que tenía que haber venido en el mes de febrero o enero está viniendo ahora en los días, primeros días de marzo.
Pues sí, la verdad es que sí, hemos tenido un mes de febrero que empezó, vamos, terminó el mes de enero con temperaturas muy bajas, tuvimos ahí un ciclo que nevó, hizo frío, y luego hemos tenido las dos últimas semanas han sido temperaturas muy cálidas, vamos, temperaturas que hemos llegado a tener aquí 10 grados, aunque por la noche refrescaba, y bueno, nos ha permitido tener la estación abierta y la verdad es que pues estamos muy contentos de poder llevar interrumpidamente desde el 20 de diciembre que llevamos con la estación abierta.
¿Cuál es la nevada más tardía que tú recuerdas, José Luis?
Pues no te puedo decir, ya son muchos años y ahora mismo no. Yo soy de un pueblo de Segovia que se llama Riaza y yo he visto nevar en junio, pero aquellas nevadas que era un día que se ponía blanco y al día siguiente se quitaba. Y allí hay un refrán que dice, es muy gracioso, de la gente mayor, que decía que dura más una mala vecina que la nieve marcelina. Y la verdad es que, bueno, a ver, esperemos que estos días que bajen las temperaturas y que aguante, ¿no? Para ya dar el último estirón, por decir una manera, y que el mes de marzo nos permita seguir abriendo la estación y que la gente pueda subir a disfrutar.
Sí, porque con lo poquito que se ha abierto este año, yo creo que viene bien. ¿Cuánto necesitáis para salvar la temporada?
Bueno, no, este año nosotros estamos muy contentos, ya te digo, llevamos desde el 20 de diciembre abiertos, ininterrumpidamente, salvo 3 o 4 días que hemos cerrado por temporales de viento. Aquel temporal que tuvimos de viento tan fuerte, estuvimos 2 días cerrado, pero llevamos abierto toda la temporada. Con la zona baja no hemos podido abrir toda la estación de esquí porque solo nos ha permitido poder abrir donde tenemos cañones de producción de nieve, porque como bien decíamos antes, no ha nevado lo suficiente.
Yo sé que, bueno, que os dais por satisfechos por lo que llevamos y sobre todo por esta nevada que está cayendo estos días, que ha caído el fin de semana. Es José Luis González, que es director del puerto de Navacerrada. José Luis, un beso enorme y a disfrutar de la nieve.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues nada.
¿Tú has visto nevar en tu Elche?
Sí. Sí. Yo he visto nevar el Elche.
Yo recuerdo la más larga, la nevada más tardía, un 4 de abril del 89, porque lo tengo grabado en cinta de estas de vídeo antiguas, allí en Aldea Quemada, un 4 de abril del 89.
Y además yo recuerdo también en el Espinar, por aquí, por San Rafael, en Segovia, en el mes de mayo, en plenas comuniones, nevar también, ¿eh? O sea, que
está el tiempo loco.
Que está el tiempo muy loco. Bueno, pues ya sabe, mañana un poquito más de lluvia y un poquito más de calor, ¿no? Sí. Apretamos por ahí. Hala, hasta mañana, Rosana.
Esta es la... ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. ¿Qué tal te llevas tú con tus vecinos?
Yo con mis vecinos,
sí.
Bien.
Bien, sí. Soy... ¿Eres de la que va a las reuniones habitualmente? ¿Reuniones de vecinos o delegas?
Me escaqueo.
Te escaqueas, ¿no?
Sí, que luego
me lo cuenten.
¿Eres
de las que mira por la mirilla para ver si está el vecino en el descansillo antes de salir a tomar el ascensor?
No.
No.
Eso no.
Te digo esto porque sabes que hay vecinos con los que te llevas bien y hay otros con los que no te gusta verte mucho, incluso te caen regular, ¿no? Lo digo esto porque, por ejemplo, mañana tenemos un partido entre vecinos, un Real Madrid-Atlético de Madrid, que, hombre, que yo creo que a ninguno de los dos les apetecía mucho de encontrarse en estas alturas de la competición, pero no hay más remedio. Tienen reunión mañana y tienen que estar los dos porque si no, no hay nada. Pero fíjate que venimos de un Leganés-Getafe, que ya sabes que el Lega le ganó 1-0 al Getafe. Tenemos mañana el Real Madrid-Atlético de Madrid. Tenemos el domingo un Getafe-Atlético de Madrid. Pero es que el domingo tenemos también un Real Madrid-Rayo.
Jesús.
¿Vale? Y luego ya la semana que viene, el miércoles, tendremos el Atlético de Madrid-Real Madrid. Así que la cosa va de vecinos. Y mira, como estamos hablando de vecinos, y ya sé que has hablado anteriormente con Oscar Plaza de los premios Laureus, pero nosotros hemos enviado, es un evento de altura, y hemos enviado a Raúl Granado. Entonces Raúl Granado acaba de hablar con el alcalde de Madrid. Sí, le ha hecho un par de preguntitas, lo escuchamos.
Bueno, junto al alcalde de Madrid, mañana hay un partidazo, no sé cómo lo ve el alcalde de la ciudad.
Primero que es un partidazo, ¿eh? Es decir, yo creo que somos unos privilegiados en Madrid por tener estos dos grandísimos equipos de fútbol que desgraciadamente se han cruzado antes de lo que yo creo que nos deberíamos haber cruzado, porque creo que los dos podían llegar muy lejos en la Champions, que lo que tenemos es que disfrutar, cada uno defendiendo sus colores, siempre con deportividad, pero creo que mañana y en la vuelta en el Metropolitano se va a ver un gran espectáculo.
¿Es el Atlético más preparado que usted recuerda para ganar la Champions, el de esta temporada?
Mira, el Atlético del 14 tuvo un mérito enorme en llegar hasta ese minuto fatídico para el Atlético, porque habíamos ganado la Liga Honesta y jugamos sin Arda Turán y sin Diego Costa, era complicadísimo. El Atleti del 16 llegó fuerte también, el Atleti del 16 era un Atleti que podía haber ganado la final de Milán, oye, y al final nos quedamos en los penaltis. Creo que mañana ahí va hoy, mañana, perdón, va a haber un Athletic competitivo, que yo creo que es a mí lo primero que me importa. Yo cuando hablo de mi equipo quiero que compita, y el Athletic está en condiciones de competir, lo está haciendo muy bien. Sacó un partido complicadísimo contra el Athletic de Bilbao el sábado pasado, y yo creo que mañana, desde luego, estamos en condiciones de competir. ¿Es el mejor Athletic que he visto? No sé decirte. Ahora, tener a Julián Álvarez, yo creo que sí es el mejor fichaje que hemos hecho desde Griezmann en el 14, sin duda es el mejor fichaje que hemos hecho.
¿Tú crees que le gusta hablar de fútbol al alcalde?
No, nada, cero.
La memoria que tiene. ¿Cómo era esto? El primer vecino de la capital, ¿no? Sería el alcalde, ¿no? Eso se decía antes, clásico. El primer vecino de la capital, el alcalde de Madrid. Bueno, pues ha hablado Raúl Granado con Almeida, y luego yo creo que ya cuando te haga esta pregunta ya debes responderla la primera.
A ver.
¿Qué pasa cuando el Atlético de Madrid juega como visitante antes de un partido de la Liga de Campeones?
Yo qué sé.
¿Qué tengo que saber?
No, que
habla Cerezo.
Lo de Cerezo.
Lo de Canutazo. Ah. Lo que pasa es que esta vez, bueno, como está aquí en Madrid, pues parece que no juega fuera de casa, pero el Atleti mañana es visitante en el Bernabéu, así que ha hablado también Enrique Cerezo de fútbol a su manera, pero de fútbol.
Bueno, nervioso no. Es un partido que, como siempre yo digo, está al 50%, que puede ganar cualquiera y que nosotros vamos a intentar salir a ganarlo desde el principio.
¿Van a salir a ganar al Bernabéu o a llegar vivos al Metropolitano?
No, nosotros siempre salimos a ganar en cualquier campo. Y en este, por supuesto que también. Es un partido de Copa de Europa, es pasar a cuartos de final, es estar entre los 8 mejores de Europa, y eso es lo que nos interesa a nosotros.
Sí, nunca se ha ganado al Real Madrid en Champions. Es lo único que falta. Se ganó en Barcelona este año en Liga, que no se había hecho tampoco. Es el año de romper estas estadísticas.
Bueno, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, puede ganar cualquiera, ya se sabe, un buen partido lo puede tener cualquiera y un mal partido también lo puede tener cualquiera. Esperemos que nosotros tengamos un buen partido y que ellos no tengan un buen partido.
Presidente, ahora que se habla mucho de árbitros, ¿le gustan más los arbitrajes de la Liga o los arbitrajes de la Champions en Europa?
Yo siempre digo lo mismo, al árbitro hay que respetarle y hay que tener en cuenta que él es el que está viendo y es el que tiene que dirigir el partido en el aspecto arbitral. El resto son siempre suposiciones y nunca estaremos de acuerdo con ninguna actuación.
Bueno, pues ahí tienes a Enrique Cerezo, ya sabes, un buen partido lo puede tener cualquiera y un mal partido lo puede tener cualquiera.
Sí, sí.
Con lo cual, cualquiera puede ganar mañana, incluso pueden empatar también, que se puede dar el partido mañana a las 9 de la noche en el Bernabéu. El Madrid ha cambiado de planes. Y el Atlético de Madrid no ha cambiado de planes, pero nos ha hecho un poquito la pascua, porque hasta ahora podíamos estar escuchando perfectamente a Rodrigo De Paul y a Diego Pablo Simeone, pero han puesto la rueda de prensa a partir de la 1:30.
Bueno.
Así que por lo menos que Alejandro Mori nos cuenten cómo están las cosas por allí, qué tal ambiente hay y cómo está ahora mismo el Atlético de Madrid. Jano, Alejandro Mori, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Félix, ¿qué tal, Pepa? Buenas tardes a todos. Aquí estoy en el auditorio del Atlético de Madrid con bastante expectación. A la 1:30 esa rueda de prensa. Y te iba a preguntar yo a ti, pero ya lo has dicho, ¿quién crees que le va a acompañar?
Pues sí. Hemos estado comprobando y ahora se lo explicas a Pepa, porque a ver, que hable Rodrigo De Paul tiene su explicación. ¿Por? O creemos que la tiene, vamos.
No, absolutamente. Hasta que no pierda el Atlético de Madrid en Champions va a seguir hablando de Rodrigo De Paul.
No me digas que es el fetiche.
Sí.
¿Sí?
Sí, y hoy me han contado una cosa que no estoy autorizado a contar, pero que es increíble en torno a las cábalas y las supersticiones de Simeone para todo esto.
Explicamos eso, Jano, porque Rodrigo De Paul habló en la anterior ocasión en la que el Atleti jugó Liga de Campeones, que fue en Austria.
Sí,
habló Rodrigo De Paul y ganó el Atlético de Madrid, y el anterior creo que también.
También, eso, por eso te digo que hasta que no pierda el Atleti va a seguir hablando Rodrigo De Paul, que tampoco es que tenga mucho que decir, pero bueno, lo que tiene que hacer es decirlo como lo está haciendo en el terreno de juego, que está a un gran nivel esta temporada y está jugando muy bien el motorcito. Y el Atleti muy bien, ha entrenado esta mañana a las 11:30 en Majadahonda, en dos grupos. El primero, los que jugaron, fueron titulares en Bilbao, han estado haciendo recuperación, el resto han estado sobre el césped. No da tiempo prácticamente con tanto partido a entrenar, es más que nada a recuperar. Mañana no va a haber muchas sorpresas porque Coque y Azpilicueta van a seguir siendo bajas. También es baja Pablo Barrios por sanción, creo que va a entrar Llorente junto con De Paul en el medio campo, con Giuliano y con Samuel Lino formando el centro del campo. Atrás Molina, para mí Jiménez, Lenglet y Javi Galán con Oblak bajo palos. Y arriba Julián Álvarez, que ya viste el otro día cómo define, qué calidad tiene este chaval, y Antoine Griezmann, que es el generador de fútbol del Atleti. No hay mucho secreto, no hay mucha sorpresa, los dos equipos se conocen mucho y va a estar muy igualado. Yo creo que al final se va a resolver en el Metropolitano en el partido de vuelta, pero mañana el Atlético de Madrid tiene que intentar hacer un buen partido para llegar con opciones a su estadio. Por cierto, Félix, 3.875 seguidores del Atlético de Madrid se van a dar cita mañana en la grada del Bernabéu, es decir, el 5% del aforo, y había hasta 12.000 peticiones. O sea, ha habido 7.000 y pico socios que se han quedado sin poder ir al Bernabéu, porque si les hubieran dado 15.000 entradas, las habían cogido.
El viaje era baratito en esta ocasión.
Sí.
¿Eh? O sea, que tampoco había que arriesgar mucho.
No, perdona, y los precios, ¿eh? Porque en Champions los precios máximos son de 60 euros.
Eso es.
Oye, pues muy bien.
Claro, sí, eso obliga a la UEFA. Jano, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Hasta luego, chao.
Durante toda la tarde a ver qué dicen Rodrigo De Paul y Diego Pablo Simeone, que son los que hablan en el Atlético de Madrid. Los planes del Madrid cambiaron porque generalmente o habitualmente el Madrid entrena por la mañana y escucharíamos a Ancelotti, pero en esta ocasión va por la tarde. Yo no sé si es para que Ancelotti pueda recuperar a gente o porque lleguen un poquito, porque están todos tiesos, que se dice. Fernando Burgo, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, porque se concentran, esa es la razón. Hace unos cuantos meses Ancelotti concentró al equipo, pero entrenaron por la mañana y hubo alguno que dijo, o sea, entrenamos por la mañana, nos vamos a casa y luego tenemos que volver. ¿Cómo es esto? ¿Es así? Os ha dicho Ancelotti, mira, no os vais a quejar. En lugar de a las 11, vamos a entrenar a las 5, vais a cenar en la residencia de Valdebebas, vais a dormir en Valdebebas, mañana nos vamos a levantar, vamos a desayunar todos juntos, vamos a entrenar un poquito de tonificación, vamos a comer siesta. Esta vez no vais a venir el martes por la mañana. Bueno, hay una cábala que no se va a cumplir del Cholo,
a ver,
que le encanta. Yo no sé si porque no lo sabían, pero a él le gusta siempre hablar después de Ancelotti. ¡Ay, que esta vez no! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, la cábala! ¿Qué ha pasado con la cábala, Pepa? Porque siempre que hay un partido, él espera que hable Carleto y luego habla él. Aquí lo han puesto 1:30, porque a lo mejor pensaban que los del Madrid iban a hablar 12:45 y una. Pues, escucha, no, no es así. Habla Carleto a partir de las 4:15 y atención. Hoy es un día grande. Pon la música, Nachete, de intriga.
Ponme
intriga. Ponme intriguita. No recuerdo una rueda de prensa de este futbolista con la camiseta del Real Madrid en la previa de un partido grande.
Wow.
Y lleva 7 temporadas.
Vinicius.
Y el otro día, cumplió 300 partidos. Y es el 7 del Madrid. Hay tantas cosas que preguntarle que le podríamos hacer una entrevista de 6 horas o una rueda de prensa de 2 horas. Vinicius Junior.
¡Sí!
No, ese es Cristiano Nachete, con algo de Vini. No, no daba una rueda de prensa en Madrid, en Valdebebas, por otro motivo, desde el 25 de marzo del 2024. Teniendo en cuenta que estamos a 3 de marzo, casi un año después, Vini se sienta en la sala de prensa de Valdebebas. Aquel día habló en la previa del España-Brasil del Bernabéu, por todo aquello del racismo, cuando se derrumbó, se le cayeron muchas lágrimas, una rueda de prensa muy sentida, que fue seguida por todo el mundo, no medio mundo, todo el mundo, que se pudo ver en todas las partes del mundo, en los 5 continentes, hay alguno que diría 6, pero bueno, son 5, y hoy vamos a poder preguntar a Vini. Hay tantas cosas, su relación con los árbitros, su futuro, si es verdad que ha iniciado conversaciones con el Real Madrid. ¿Qué pasó el día del Balón de Oro? ¿Se sintió engañado? ¿Se sintió estafado? ¿Fue él quien decidió no ir? ¿Se lo recomendó el club? ¿Qué pasó aquel día? ¡Puf! Lo de Balón de Playa. Es que hay tantas cosas que preguntarle a Vini que por primera vez Carlo Ancelotti queda en un segundísimo plano. Pero hay cosas más en el Real Madrid. Vamos a ver hoy si puede entrenar Federico Valverde Dipeta, porque lleva 3 partidos sin jugar por un problema muscular que no tiene parte médico en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Último partido que jugó, 19 de febrero en el Bernabéu frente al City. Jugó infiltrado, jugó con un vendaje aparatosísimo en el muslo de la pierna izquierda. Desde entonces no ha vuelto a jugar un solo minuto y es fundamentalísimo para el Real Madrid por piernas, calidad y corazón. pues vamos a salir de dudas esta tarde, a ver si podemos ver algo en los 15 minutos, pero hasta mañana, ya os digo yo, no se va a decidir el concurso de Valverde, no van a estar ni Bellingham por sanción, ni Ceballos por lesión. Y el Madrid viene de una derrota muy fea, porque fue tan justa como fea, el pasado sábado en el Benito Villamarín de Sevilla. La octava de la temporada, la cuarta en Liga. El Madrid el año pasado perdió 2 partidos de 55. Este año lleva 8 de 44. Un partido, una derrota cada 5 partidos y medio. Señores, la alarma se enciende. Houston, sí, Pepa, Houston, tenemos un problema.
¿Cómo sabías que estaba poniendo caras? ¿Eh? ¿Cómo lo sabías?
Pues porque te conozco más
ya,
que...
Ya.
Pues que tenemos un problemita.
Adiós, Fernando.
Un besito. Hasta mañana. Chao.
Partidazo mañana en el Bernabéu. 9 de la noche. Partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones. Del que habla también, porque ha estado con Raúl Granado, el entrenador, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente.
Vamos a ver si hago un grandísimo espectáculo. Estoy un aficionado y un enamorado del fútbol y quiero que mañana haya un espectáculo a la altura del partido que significa.
Y les recuerdo que el fin de semana hemos tenido también baloncesto. Ganó el Real Madrid al Gran Canaria, es líder de la Liga CB. El Real Madrid que tiene que jugar esta semana en Atenas, partido de la Euroliga. Que en fútbol femenino el Atlético de Madrid le ganó al Madrid, que el Real Madrid ganó en San Mamés. Y que esta semana tenemos Copa de la Reina, semifinales, miércoles Granada, Atlético de Madrid. Y el jueves Real Madrid-Barcelona. Y te recuerdo también que hemos tenido el comienzo del Gran Premio del Mundial de Motociclismo, el Gran Premio de Tailandia, y que un madrileño ha ganado en la segunda categoría, en Moto2. Se llama Manu González. Si te pregunto por el apodo...
A ver.
Manugás.
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 Qué bonito.
Pero con dos S's.
¿Qué edad tiene?
22 años.
¿Y de dónde es? ¿De Madrid?
De Madrid, Madrid, Madrid. ¿Oh?
Qué bien.
Así que ahí lo tenemos.
Bueno, pues
estuvo Jorge Martín, que está lesionado. Ganó Mar Márquez en MotoGP, pero en Moto2 sí que ganó Manugás.
Manugás, cachondo. Bueno, mañana más. Hasta mañana, Félix.
Hasta mañana, adiós.
Mire, ¿desea tener una apariencia joven y saludable? Pues acuda a conocer el tratamiento con polinucleótidos de Clínica Barragán. Conseguirá estimular la regeneración de la piel mejorando su firmeza y elasticidad, así como una apariencia más hidratada y radiante. Con resultados naturales y duraderos y sin efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Más de uno Madrid. Onda Cero. Cambiar la bañera por un...
Más de uno Madrid.
Pues vamos de nuevo a ver cómo se circula. Si le parece, vamos primero con las carreteras de la región, que con esto de la nieve y las placas de hielo están un poquito más complicadas. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? En este momento en la red vial de la comunidad estamos pendientes del temporal de nieve que nos deja un total de 10 vías con complicaciones. Está intransitable la M637 en Navafría, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la M611 en La Morcuera, prohibida la circulación a camiones y articulados en la M604 en Rascafría y M601 en Navacerrada, y en nivel verde transitable con precaución encontramos la Nacional 6 en La Jarosa, M130 en La Puebla, la M137 en La Iruela, M629 en Canencia y M139 en El Cardoso. Por lo que desde la Dirección General de Tráfico, aquellos que vayan a circular principalmente por la Sierra Madrileña, les recomendamos que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera y, por supuesto, que no se olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno. Y en cuanto al tráfico se refiere, encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la A4 en Pinto y Butarque, la A42 en Casarrubuelos y Torrejón de la Calzada y de salida de la capital por la A3 en Rivas.
Gracias, Alfonso. Y vamos a ver cómo están las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Situación tranquila en líneas generales, pero con alguna incidencia. Hay algo más de movimiento en el interior de la ciudad a estas horas, pero sin grandes demoras. Sí destacar en estos momentos circulación complicada en la Plaza de Cristo Rey, con tráfico hacia Cea Bermúdez y José Abascal. Tráfico pesado en la Gran Vía, en ambos sentidos, y el eje principal en el Paseo de la Castellana, Recoletos y Prado, que va subiendo la intensidad de circulación, a lo que se añade una incidencia. En estos momentos, en el Paseo de Recoletos, a la altura de Bárbara de Braganza, en sentido Cibeles, donde hay un vehículo averiado que mantiene el carril derecho ocupado y que no está ayudando al tráfico que va subiendo. En la parte este destacamos con algo más de movimiento que el resto, en la calle Velázquez, la entrada a la Almendra Central por Avenida América y el eje Francisco Silvela y Joaquín Costa. La circulación saliendo al exterior en la M30 en estos momentos es fluida en todos los recorridos, pero una última incidencia un poquito más alejado en el acceso en sentido a Madrid, a la altura del acceso de Monte Carmelo a la M607 en sentido Madrid. Sepan que se ha producido un accidente que mantiene cortado en estos momentos este acceso.
Gracias, Natalia. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie.
Bueno, que tenemos una semanita, ya lo escuchaba con Félix José Casillas, pues muy futbolera. Esta semana con el partido de ida de los octavos de final de la Champions, como le acabamos de contar. Bueno, pues se va a hablar mucho de fútbol, pero el deporte madrileño es mucho más, aunque poquitas ciudades en Europa puedan celebrar derbis como el de mañana. Nos vamos a dar una vuelta por la exposición Invictus del Museo de Historia de Madrid, porque hay ejemplos de madrileños que han triunfado en el mundo del deporte y no son pocos. Jorge Granulla, qué buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es tu mejor semana, ¿no?
Estoy feliz.
Estás felicísima con tanto fútbol para allá y para acá. Bueno, que aunque es cierto que el fútbol lo eclipsa todo y tener dos equipos de una misma ciudad en Champions no es muy común en Europa, aquí en Madrid, en la capital, tenemos muchos nombres propios que son auténtica referencia en sus disciplinas.
Pues mira, es una exposición en que aparecen 63 piezas entre camisetas y trofeos de equipos o deportistas que han hecho un regalo al ayuntamiento, lo ha recogido el alcalde en nombre de la ciudadanía, para conmemorar sus triunfos. Es decir, por ejemplo, un equipo gana la Liga, pues es una reproducción de la Copa de la Liga que conserva el ayuntamiento. Entonces, lo que hemos intentado es que esté todos los deportes y todos los equipos de la ciudad representados en esta muestra.
Invictus se llama esta muestra, y Hortensia Barderas es la directora del Museo de Historia de Madrid, que explica que, aunque no se pueda olvidar la importancia que tiene el Real y el Atlético de Madrid en la capital, es una ciudad muy afortunada con el nivel deportivo que se puede exhibir en esta exposición.
El Rayo Vallecano, también tenemos un trofeo muy bonito de él, o tenemos otros deportes, por ejemplo, tenemos el mono de Carlos Sainz o el guante de Topudia. También tenemos trofeos de baloncesto, camisetas, de golf, también tenemos cosas, incluso tenemos cosas de deporte femenino, como trofeos de hockey. La intención es esa, que todos los deportistas y todos los deportes estén presentes.
Aunque quizá lo más divertido de esta exposición, gratuita y abierta en el Museo de Historia de Madrid hasta el 27 de abril en el Patio Dorado, es poder tocar alguna de estas réplicas y poder hacerse una fotografía con ellas.
Hombre, lo que más llama la atención es una vitrina que tenemos muy grande con los grandes trofeos de fútbol. Es verdad, tenemos la Liga de las Chicas del Atleti, Copa de Europa. Entonces, esa vitrina todas juntas impresiona mucho. Y luego también les gusta mucho que se pueden hacer fotografías tocando, cogiendo pues la Copa de Europa de fútbol, o la Copa del Rey de baloncesto. Entonces, cada uno en su deporte puede hacerse una foto como si fuesen los campeones ellos.
Bueno, tengo que avisar que esto lo ha escrito Jorge Granulla, que yo lo voy a leer. Dice: en esta semana tan importante para el fútbol madrileño, solamente Manchester, Londres, Milán y Madrid pueden decir que tienen dos equipos de fútbol que de forma habitual llegan a las fases finales de la Champions. Así que para el partido de mañana y el de la próxima semana, Metro de Madrid ha puesto en marcha un curioso concurso. Esto sí que me suena. Sortea lamas de las estaciones de metro de Santiago Bernabéu y el Estadio Metropolitano. vuelta.
Haberte tirado el rollo, haberte... Lo he ido a consultar con Félix y con Rafa y con Óscar Conde, que realmente Manchester, Londres, Milán y Madrid son las cuatro ciudades que habitualmente meten a uno o dos equipos casi todos los años en las últimas fases. Pues sí, lo que dices, a mí me ha parecido súper curioso cuando lo he leído esta mañana con los nombres de ambas estaciones. Esta señalética, fíjate, claro, no me extraña tampoco, es de lo más vendido en la tienda de metro y va a ser una forma diferente de vivir estos partidos, los que tenemos tanto mañana como la semana que viene. Concurso que se va a celebrar en las redes sociales. Para el partido de mañana, quien quiera participar y poder llevarse a una de estas tres lamas que se sortean, tienen que responder a la siguiente pregunta. ¿Qué número de viajeros, a ver si te la sabes, qué número de viajeros alcanzó esta estación, la de Santiago Bernabéu, de la línea 10, en 2024? Para el partido de la próxima semana, la pregunta es: ¿qué número de usuarios alcanzó esta infraestructura de la línea 7 el año pasado? Bueno, tres ganadores para cada uno de los partidos y concursos que se cierra a la 1 de la tarde de mañana martes por el partido de ida. Para el partido de vuelta, el próximo miércoles se cierra el concurso a la 1 de la tarde y luego ya, pues quien gane que lo celebre en su casa con la lama.
Sí, está muy bien, claro.
También te digo una cosa, mejor esto que no andar robándolas.
No, sí, ya.
Que la gente concurse o que las compre, pero que no ande ahí intentando...
Pero tú sabes que las casas cada vez son más pequeñas donde metes una lama de ese tamaño.
Pues en la entrada.
En el techo.
En la puerta.
En la puerta, sí.
En lugar de planta 2, primero 2A, pues sí. Estadio Metropolitano.
Claro. Oh, qué bonito.
¿Te imaginas al de las fincas urbanas?
Claro, claro.
Llevando el paquete de Amazon al Estadio Metropolitano.
Anda.
¿Qué me estás contando?
De casas vamos a seguir hablando, anda, tira.
Perdón, en un instante me tengo que desahogar, encontrar el por qué familias están perdiendo su hogar, me pueden explicar.
Fernando de los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Mira, comentábamos al principio del programa esto que habéis puesto en marcha, que empezó ayer, lo de piquetes inquilinos para impulsar huelgas de alquiler en los barrios. Según yo leí en la noticia, ¿os vais a recorrer los 30.000 bloques de propiedad vertical de Madrid?
Sí, efectivamente. Los piquetes inquilinos han iniciado este domingo en 23 barrios de Madrid. Son grupos de vecinos, vecinas e inquilinos que se organizan para apoyarse mutuamente, primero de todo, para los conflictos que tienen. Segundo, para agitar este problema en las calles, repartiendo panfletos, colgando carteles. En tercer lugar, también para anticiparnos a los conflictos y efectivamente impulsar las huelgas de alquileres. Y en último término, también para difundir la manifestación estatal, que será el 5 de abril. Entonces, efectivamente, una de nuestras... Sí.
No, no, quería preguntarte precisamente por ese objetivo que entiendo que me ibas a contar ahora. Bueno, pues ese de movilizar los grupos de vecinos y todo esto. ¿Pero es un poquito arriesgado lo de la huelga del alquiler?
Bueno, lo que es arriesgado es la situación que estamos viviendo ahora mismo, de emergencia habitacional, en el que más de la mitad de nuestro sueldo se lo damos a nuestros caseros y donde hay literalmente gente que, como tenemos que pagar los primeros días de mes, luego no tiene para hacer ni sus necesidades más básicas, o que a los 5 años de contrato se les intentan imponer subidas abusivas de los precios, o que grandes fondos buitre les imponen unas cláusulas abusivas que tampoco pueden pagar. Entonces, ante esa situación, y como los gobiernos no están haciendo nada, hemos decidido que la forma de solucionarlo es impulsando estas huelgas de alquileres. Hemos demostrado que ya son posibles, porque tenemos huelgas de alquileres tanto contra Nestar como contra la Caixa, que son dos de los grandes caseros de España. Y, por otro lado, estamos impulsando todos estos grupos de piquetes inquilinos que, como decíamos, vamos visitando estos bloques de propiedad vertical para que las vecinas puedan organizarse y, colectivamente, también impulsar esas bajadas de precios, que pueden ser en muchos casos porque tienen desperfectos en sus viviendas, en otros casos por cláusulas abusivas o sencillamente porque no pueden pagarlo. Si quieres, le puedo contar
por favor, Fernando.
Ejemplo de mi piquete particular. En mi piquete particular, en Madrid Río, el primer bloque de propiedad vertical que visitamos eran 25 pisos con todas las vecinas sufriendo el mismo problema. Humedades, desperfectos en la vivienda, no se había hecho nada por cuidar esa vivienda durante años y ahora la han heredado unos hermanos y les quieren imponer subidas abusivas de precio o la expulsión de sus hogares. ¿Cómo lo estaban viviendo las vecinas? En soledad, con ansiedad, con miedo. Lo que nos encontramos eran vecinas rendidas en ese momento y con muchísimo miedo. Lo que ahora tienen las vecinas es poder. porque hemos hablado con ellas, les hemos contado que el conflicto que creían que tenían ellas solas los están viviendo también sus vecinas de al lado. Y ahora entonces van a hacer una asamblea, se van a reunir todas las vecinas del bloque y van a hacer una comunicación colectiva, con además el acompañamiento del sindicato detrás, ante ese casero para forzar una negociación. Esa negociación es la que va a conseguir que sus precios no suban, que puedan seguir en sus viviendas y que se arreglen los desperfectos que estaban sufriendo.
Es que fíjate,
es una situación que no se había dado de no...
Fíjate, Fernando, yo recuerdo tiempos hace muchos años, es verdad, que el inquilino tenía la fuerza, que tenía la fuerza y que tú le decías, oiga, mire, es que se me ha roto esto, es que esto hay que arreglarlo, es que esta ventana entra pues el aire o yo qué sé, lo que sea, y esa persona enseguida, pero claro, habiendo tan poquita oferta y con tanta gente queriendo alquilar una casa, la verdad es que, bueno, pues el arrendador se ha hecho fuerte y cualquier cosa nos vale, y tampoco es eso, ¿no?
Efectivamente, hay una desigualdad de poder muy clara, donde los arrendadores, los caseros, los rentistas están constantemente abusando de los inquilinos. Están imponiendo unos precios abusivos, no mueven un dedo por arreglar ninguno de los desperfectos que tenemos en nuestra vivienda y además la ley les permite que a los 5 años nos puedan expulsar. Lo que consideramos desde el Sindicato de Inquilinos es que esa situación no es legítima. Que no es legítimo que unos hermanos que han heredado un bloque de viviendas de 25 viviendas no tengan suficiente con lo que los vecinos les están pagando, vecinos que llevan ahí 10, 15 años, algunos con niños, otros con personas con discapacidad, con toda una serie de situaciones que están sufriendo, que no hayan hecho ni un arreglo durante 10, 15 años y ahora gratuitamente, sin haber hecho nada, quieran impulsar una subida de precios o quieran expulsar a esas familias. Uh-huh. Eso consideramos que no es algo legítimo y está ocurriendo no solo en ese bloque, sino en otros muchos bloques de Madrid que ya tenemos organizados o en el bloque de Casa Orsola, que fue paradigmático en Barcelona. Sabemos que hay 30.000 bloques de propiedad vertical en Madrid y nos hemos propuesto, a través de estos piquetes, que como digo, estamos ya en 23 barrios de Madrid, visitarlos todos para anticiparnos al conflicto, para que esas vecinas se organicen de antemano y eviten que ese fondo, que ese bloque sea comprado por un fondo o que puedan hacer sus reivindicaciones a través de una negociación colectiva. Pero esto no se limita a los bloques de propiedad vertical, porque también cualquier persona que viva de alquiler sabe la inseguridad en la que vive y la falta de control. Y la manera de compensar esa desigualdad de poder es precisamente con la organización colectiva. Si ya no eres tú solo o tú sola viviendo este problema con ansiedad, sino que sabes que tienes el acompañamiento de todo el piquete de tu barrio, de toda la asamblea de vivienda de tu barrio, y que además tienes todas las herramientas sindicales que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo, de pronto te das cuenta de que tienes mucho más poder del que pensabas. Entre otras cosas, porque las llaves están en nuestra mano y la renta de la que viven nuestros caseros también está en nuestra mano.
Lo que pasa, Fernando, es que yo no sé si uno deja de pagar el alquiler, ese casero puede rescindir el contrato y tú quedarte en la calle.
Eso sería la parte legal, efectivamente. Lo que estamos diciendo abiertamente es que hay que desobedecer estas leyes injustas, porque son ilegítimas, porque están llevando a una gran parte de la población a la pobreza y porque los gobiernos no están haciendo nada ante esta emergencia habitacional. Efectivamente, en este contexto, ahora mismo, dejar de pagar la renta, en algunos casos, no en todos, porque en algunos casos son cláusulas abusivas que nos están imponiendo y que tampoco son legales, en otros casos son desperfectos que no nos arreglan y que tampoco son legales, pero efectivamente la huelga, hoy por hoy, es ilegal y no tenemos miedo a decir que esto se trata de desobedecer. ¿Por qué? Porque los derechos se han conquistado desobedeciendo, porque las huelgas de los trabajadores tampoco eran legales hace décadas y fueron los trabajadores incumpliendo, rebelándose frente a la explotación que estaban sufriendo, quienes conquistaron el derecho a la huelga. Ahora es el momento de conquistar el derecho a la huelga para las inquilinas. ¿Por qué? Porque el derecho a la vivienda no está siendo satisfecho, no está siendo garantizado. Y cuando estamos organizadas, cuando somos miles, entonces el problema se convierte en político y no jurídico. Estamos diciendo que no van a ser huelgas aisladas, sino que van a ser huelgas estratégicas y organizadas para forzar una negociación con nuestros caseros.
Habrá gente que esté escuchando y diga, sí, el discurso de Fernando es perfecto y es lógico y sobre todo comprensible, pero también hay una parte de inquilinos que no son grandes propietarios, que de arrendadores, de caseros, que no son grandes propietarios, que tienen esa vivienda para poder vivir y que se les mete gente que no les paga.
Claro, lo primero que decimos es que los inquilinos, que somos el 45% en riesgo de pobreza o exclusión social, no tenemos que sostener la vida de nuestros caseros. La vida de nuestros caseros se tendrá que sostener a través de su trabajo, a través de las prestaciones sociales y a través de otros mecanismos que no dependan de que personas
pues
aún
entonces,
más pobres, los inquilinos, lo tengamos que
pero
sostener.
Pero Fernando, entonces perdóname, ¿no sacará al alquiler esa vivienda? si esto, este discurso que tú me dices, que lo entiendo, si una persona tiene una vivienda y quiere ponerlo en alquiler para ayudar también a los jóvenes que, bueno, y se mete ahí alguien que deja de pagar, esa persona quitará del mercado esa vivienda y se agravará el problema.
Pero es que lo que... Primero, hemos normalizado que se pueda hacer negocio con la vivienda, que si no nos ponen unos precios abusivos, la alternativa sea que no ponen su vivienda en el mercado. Segundo de todo, hay que cerrar las vías de escape. Efectivamente, no puede haber viviendas vacías, no puede haber pisos turísticos, no puede haber un alquiler temporal o de habitaciones desregulado. Tendrá que haber un alquiler residencial. Las viviendas tendrán que estar al servicio de su función social. Y quien con eso no les sirva...
Pero si es una propiedad privada, Fernando. Ya, pero esto habría que resetearlo de nuevo desde el principio. O sea, tú lo que no puedes pretender es ahora, bueno, pues hacer una mancomunidad con una propiedad privada. Hay gente que tiene esa casa en propiedad. ¿Por qué tiene que ponerla al servicio de la ciudadanía? ¿Por qué no pones tú tu coche al servicio de la ciudadanía o tu moto?
Es que la propiedad privada está, y como saben la mayoría de gente de este país que vive en la vivienda que es de su propiedad, pero que no tiene más propiedades, tiene aquella propiedad en la que vive, la que usa, esa vivienda está perfectamente protegida. Y esto lo sabe mucha gente en nuestro país, que es propietaria y que también se está uniendo al movimiento de los inquilinos porque no entiende los precios abusivos que nos están poniendo menos de un 10% de la sociedad, que son los rentistas. Aquí no está planteándose la pregunta de si alguien puede tener una casa en propiedad y hacer uso de ella. Se está planteando la pregunta de qué ocurre con las personas que tienen muchas propiedades y que las están utilizando para hacer negocio, especulación, a costa de las personas que no tenemos casa para
vivir. Pero es que se permite.
La pregunta que estamos poniendo.
No, yo no te hablo de grandes, de grandes empresas que tengan muchas. Yo te digo que hay mucha gente que ha puesto en alquiler una pequeña propiedad que tenía, y esto son pequeños caseros que se les han entrado otras personas que no les pagan y que se han tenido que ir a vivir a casa de sus padres, pagarle la luz, pagarle el agua, porque esas personas se han convertido en ocupas.
Lo primero que hay que decir es que las cifras lo que nos están diciendo es que la propiedad cada vez se acumula en menos manos. Lo segundo, cada vez están las agencias inmobiliarias acaparando más parte del mercado y, por lo tanto, convirtiendo a sus pequeños paseros a efectos prácticos en las mismas prácticas que llevan a cabo los grandes fondos, a incorporar cláusulas abusivas a sus contratos. Tercero, el número de caseros en situación de vulnerabilidad es súper marginal en comparación con la mitad de los inquilinos que vivimos en situación de pobreza o riesgo de exclusión social. Cuarto, los caseros de media ganan el doble que los inquilinos sin contar incluso las rentas del alquiler. Quinto, están disfrutando de privilegios fiscales y de una protección de la ley que les da que nos pueden expulsar de nuestras casas cada 5 años, aunque no hayan hecho un arreglo y aunque ni siquiera hayan hecho más que recibir nuestras rentas, constantemente la mitad de nuestro trabajo. Entonces, en este marco es en el que estamos diciendo lo que es ilegítimo es hacer negocio y especulación con nuestras casas.
Vale, perfecto.
Eso sí es ilegítimo.
Perfecto.
Porque el uso antisocial...
No, pero es legal. Nadie está diciendo que esto sea ilegal. Lo que tienes que hacer es no ir en contra de las personas que tienen esas propiedades, ir en contra de la ley y la contra del sistema. Entonces, me parece muy bien. O sea, los sistemas públicos y sobre todo políticos son los que tienen la responsabilidad en todo esto. Pero lo que no
estamos
podéis... Claro, claro, es que está hecho y así. Sí, es que es difícil.
Estamos yendo en ambas direcciones. Desde un principio llevamos mucho tiempo diciendo caseros culpables, gobiernos responsables. Y con esto nos referimos a que efectivamente los gobiernos llevan décadas impulsando unas políticas de vivienda que lo que están alimentando es la especulación y que lo que están dando es privilegios a los que ya tienen demasiados, que son los rentistas.
Totalmente. Pero de acuerdo.
Lado,
y no han visto...
La inmensa mayoría del rentismo se está aprovechando de esta situación.
No, bueno, no han visto.
No es el gobierno.
Sí,
ningún
sí.
gobierno está obligando a los rentistas a ponernos los precios que nos ponen. Y si os metéis en Idealista y buscáis un piso en cualquier barrio de Madrid, vais a ver que no hay nada por menos de 900, de 1.000 euros, que es el salario mínimo, que es prácticamente más del 60-70% del salario medio. Entonces, eso no son solo grandes fondos, efectivamente. Son también pequeños rentistas que se han unido a la fiesta especulación y que, como digo, son menos de un 10% de la sociedad. Ese menos de 10% es el que está siendo protegido, el que hace un uso antisocial de su propiedad. Aquí no va de propietarios o no propietarios. Los propietarios son aliados de los inquilinos. Lo único que quieren es control, seguridad y estabilidad en sus viviendas. Esos son los propietarios, los que viven en la casa que tienen en propiedad. Aquí el problema está siendo los especuladores, los que están haciendo negocio con nuestras viviendas, los que están parasitando nuestros salarios.
Bueno, Fernando, yo creo que es una conversación que supongo que habréis tenido con mucha más gente y que al final entramos en un bucle aquí, y que si hay algo que estamos de acuerdo es que los poderes públicos no han visto venir el problema que ahora hay tan grave, y sobre todo que está destrozando tanta gente. Eso no lo han visto venir. Y eso yo creo que es donde hay que poner, yo creo que el acento de todo esto, quien ha tenido la culpa de que esto no lo vieran venir y que no se pusiera ningún tipo de traba para que esto no ocurriera. Bueno, es Fernando de los Santos, es portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Fernando, pues iremos hablando a ver cómo, pues yo qué sé, cómo solucionamos estos, pero el milagro...
Este problema es muy grande y simplemente llamar a la organización colectiva, que la gente no lo viva sola, con miedo, con ansiedad, que hay soluciones, que hay herramientas, que hay mucha gente acompañando estos conflictos en cada barrio, en cada bloque, y que organizadas es como vamos a conseguir conquistar nuestro derecho a la vivienda. Muchas gracias.
Gracias, Fernando. Chao. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ya sabes, se lo ha comido absolutamente todo el tema, el triste tema de la vivienda y los problemas que hay en el alquiler. Señores, le dejo con María Hernández con Noticias Mediodía. Que tenga una buena tarde y hasta mañana.